Y se viene la entrevista central con un capo cómico que queremos muchísimo. No te hagas, no, no te, ya se está haciendo el divo. El no divo.
Y hoy es divo.
Para,
hoy,
¿el
hoy,
divo o el pavo? Porque...
Hoy es divo, hoy es
bueno,
divo.
No sé.
Choque de divos.
No sé, no sé. Estoy, no sé bien dónde estoy.
Ay, porque hay esto muchas Radio notas. Universal 970. Estás navegando el éxito, estoy? Navegando el éxito, ¿no?
Nah, que navegando el éxito.
De verdad,
remando
Maxi.
El éxito. Remando,
no,
porque
no,
navegando.
No, no, no me llores. Bueno. La verdad que tu talento te ha llevado lejísimo. Y sí, nos enorgullece a todos los uruguayos, así que arriba.
No, no, obvio que estoy contento, lo estoy disfrutando y sobre todo el trabajo, hacer lo que a uno le gusta. Rodeado de amigos, de gente buena onda. Y que te vaya bien es un privilegio. Y le paso bomba, a mí me encanta, me gusta. Hago algo que me gusta, me apasiona, tanto en tele como en teatro. Y no me
y,
puedo
perdón, quedar. ¿Y cine? ¿De qué me hablas?
Y el cine de, también que fue...
Los Andes, por favor.
Exactamente.
Ese fue. Número...
Pues creo que es...
Para. Pero ¿por qué nos reímos? ¿Por qué nos
y porque, reímos? Porque por lo cortito decís o...
No sé.
Bueno, pero peor Armando Udón, que estuvo acá con nosotros, no. Y claro, firmó sí, terrible escena, buenísimo, y agarró sí. Y aparece.
Yo tengo fe, ¿sabes qué? De que hagan la versión
larga. La versión extendida. Yo,
porque
¿y
el
ahí,
otro día...
¿y vos participás más ahí?
Sí, tengo, hay más diálogo. Hay más diálogo en el
Mendoza.
No, se filmó eso. Yo por lo menos no filmé en Mendoza. Que se iba a hacer, pero ni siquiera se llegó a filmar. Pero en la cabina y el diálogo con los chicos ahí, tengo más, hay más cosas.
Pará, Maxi, cuando ves que revienta todo lo de la sociedad, la nieve, el búnker, te moría de ganas de decir vos que alarguen un poquito. ¡Soy yo!
No, la verdad que yo me quedé muy conforme y feliz, agradecido por esto mismo, porque hay mucha gente que ni siquiera salió al aire en la película, o sea, ni siquiera quedó en la edición. Entonces, ya viendo eso, agradecer que estar ese ratito.
Vamos a recordarle a la audiencia, seguramente todos sí, vieron la película, pero para ubicarlo,
comandante Laura.
Ahí va.
Comandante
Laura. Piloto que tiene un diálogo, que aparte es una frase muy simbólica.
Pasamos Curicó.
Y que Dios los acompañe.
Y sí. Que fue el gran error, ¿no? Para el punto de partida.
Claro. ¿Fuiste, hiciste un casting?
Bueno. Hice casting. Hice casting, pero no sabía para qué estaba haciendo el casting.
Ah.
No, perdón. No, me propuse,
o sea,
para el casting.
¿Podrías estar participando en una película porno como en La Sociedad de la Nieve? No entiendo.
Bueno, pero el texto no era, capaz que no era muy acorde. ¿Qué
texto si el tipo salió muerto?
No, era... No, perdón, me expresé mal. El casting sí sabía que era para eso. No sabía...
¿Qué rol?
¿Qué me podían llegar a dar antes del casting? O sea, era, yo me propuse, Diego como que hizo contactos, habló con las productoras, con la parte de casting, porque es muy grande, una mega producción, ¿viste? Había gente tanto de acá como casting argentina, después terminó definiendo casting argentina, y ahí después me mandan, bueno, y hacer del piloto. No se me había pasado por la cabeza que podía ser el piloto, en realidad. Claro. Yo pensaba por la edad o algo, decía, bueno, capaz que a uno de los padres, ¿no? De los chicos de ese momento. Pero bueno, se dio el piloto y la verdad que fue como, empezó el proyecto y a medida que iba avanzando te iba cayendo la ficha de lo que era.
En lo que estabas, ¿no?
Totalmente. Y hasta el día del estreno te digo que no terminé de sorprenderte y de que te caiga la ficha de que era algo... maravilloso, era gigante. Yo me acuerdo que estábamos ahí en el set en que se filmó en Sierra Nevada, un lugar gigantesco.
¿Cuántos días tuviste que estar ahí?
Yo estuve un mes ahí. Un mes, y porque era, creo que estuvo una semana de prueba de vestuario, de maquillaje, de corregir, de no corregir, del ojo. Yo tenía un ojo, me ponían como una lente de contacto. Pero no era finita, viste, como era gruesa y grandota.
Mucho.
Claro, y grande, y era como con un derrame para ver el efecto ese que se ve.
Sí.
Y yo creo que lo que más me tenía preocupado era eso, porque nunca me había puesto, y ya me decía, mirá que es grande, te puede incomodar. Y había una persona que era encargado de poner el lente de contacto, nada más.
La industria es brutal, ¿eh?
No, es tremendo.
No, bueno, pero yo vi una nota con la que era la maquilladora. Y se tuvieron que asesorar con médicos, con biólogos.
Bueno,
todo
pero...
Mirá,
por supuesto.
Vos estabas sentado en maquillaje, y yo tengo filmado ahí mientras me maquillaban. Vos estabas sentado en maquillaje, que era un lugar gigante, imagínate, y en todas las paredes había pegado fotos de referencia de las fotos que había de los sobrevivientes, sí, los, ¿no?, para ver el pelo, para ver el maquillaje, las heridas, de eso, pero después había fotos de referencia de la gente escalando, que va a escalar el Everest, eso, que quedan muertos ahí, y para ver cómo queda.
Cómo se va deteriorando la piel.
El color. ¿Sí? Bueno, era como, era medio tétrico, miraba así, era todo claro, una, sí, referencia toda, fuerte, toda una, era muy fuerte,
¿no? Más allá del papel y el rol que hayas tenido, la connotación, exacto, y el simbolismo, sí, de cada cosa que rodeaba, sí, esto. Es tan monstruoso.
Totalmente.
Y ni que hablar, que cuando ves la película, no, la primera vez que
yo cuando estábamos ahí, ya yo decía, esto es una locura, porque, y aparte estamos en medio del COVID, porque había, fue cuando como hubo un rebrote del COVID en España, en Europa, en que fue en enero del 2021, ¿no? O de 2021. Entonces todo el mundo cuidándose, todo el mundo se agarró COVID, todo el mundo, filmar en esas condiciones era como un lío. Y yo me acuerdo que estábamos ahí y, claro, los pibes estaban de fiesta, en el buen sentido.
¿Los pibes quién? ¿Los actores?
Los actores, que eran todos chicos.
Todos jóvenes, claro.
Estaban, era una experiencia hermosa, y venían ya de estar juntos 6 meses ensayando. Entonces había, el director generó eso, ¿no? Esa sociedad, de verdad, la,
sí,
la generó,
claro,
entre ellos. Había una amistad. Y yo me acuerdo estar sentados ahí y yo mirar todo el despliegue, ¿no? Todo, uno siempre le ve el ojo también de producción.
¿Y a quién le podías contar todo lo que te estaba pasando?
No podía contar a nadie.
Ay,
no te dejaban contar nada. Ni fotos, ¿viste? Las pocas fotos que tengo son medias robadas. ¿Sí? Por un miedo bárbaro. Decía, yo que estoy entregando mi vida, casi me sé. No, y me acuerdo que yo, y con algunos que estábamos hablando ahí, que algunos no eran actores tampoco. Y yo les decía, che, miren que esto... O sea, esto no es normal lo que estamos viviendo, ¿no? Estar en un rodaje de esta magnitud, esto no es normal. No estamos acostumbrados en Uruguay o en Latinoamérica. O sea, no se crean que, sobre todo para los primeros que nunca habían, claro, hecho nada, no se crean que esto es así, esto no es normal. Esto, sí, es. Y es como, yo hago una referencia, es como que estabas acá jugando al fútbol en un cuadro amateur o de la B. Y así te agarraron y te dijeron, bueno, y ahora vamos al Barcelona. Y estábamos jugando en el Barcelona.
Sabiendo que después vas a volver a la B, ¿no?
Y sabiendo, claro, sí, claro, por eso sí había que disfrutarlo en ese momento.
Exacto.
Pero te digo, todos los detalles, todas las. Y después cuando se salió se estrenó la película.
¿Para cómo fue? ¿Dónde estabas en el estreno? ¿Cómo fue?
Yo, en el estreno hice como un preestreno de la peli que se hizo en Buenos Aires, y acá y en Buenos Aires. Y yo justo estaba allá. Y me acuerdo que Carlitos Páez, que es un fenómeno también, un tipo que se puso muy contento de que yo esté en la película, porque por una amistad y porque buena
todo
gente.
El mundo, ¿y por qué no? Todo el mundo,
sí, pero bueno, él hizo como ahí también, nos ayudó como a guiarnos para ver, sí, con quién poder hablar. Y me dijo, che, ¿vas a ir a ver la película allá? Sí, le digo, estoy re contento, voy a ir.
Te morías de ganas, supongo, de verla entera.
Me moría de ganas. Y me dijo algo, yo no me olvido más. Porque que él, ¿no?, con todo lo que representa para la película, para la historia, él, uno de los sobrevivientes, me dijo, ah, mirá que anda, prepárate, porque va a ser una película dura, me dijo. Es una película difícil, dura. Y yo por dentro decía, ay, me lo está diciendo un tipo que estuvo y que vivió eso. Si él me hizo ese, voy a ver algo. Y me acuerdo que terminó la película y...
Claro, porque vos no veías todo lo que actuaban los demás. Vos estuviste en tu parte.
Yo no tenía referencia de nada, porque tampoco te dejaban, ¿viste?
Claro.
Por el tema mismo del COVID y eso, no te dejaban estar ahí dando vuelta. Si tenías que filmar, sí, si no vengas a joder. Entonces no tenía ni idea. Y fue como... Bueno, yo me senté, terminó la película y no me podía mover del asiento. Estaba como que el asiento me estaba ahí chupando y yo estaba sentado mirando. Estaba con Bierzi al lado, me acuerdo. Y miro, ¿viste? Y yo estaba entre llorando, emocionado. Y yo decía, seré yo, es mucho, capaz que... Y lo miro a Bierzi, ya la había visto como 6 veces, estaba llorando también. Yo decía, no, está bien. Y ahí como que... Y me acuerdo que después nos saludamos entre todos y yo no les podía hablar a los chicos, no les podía decir nada. No sé, tenía como el pecho cerrado así. Lo único que me daba era como... Los abrazaba, les hacía... Los abrazaba y decía, no puedo más, el director
y la
también.
La sensación esa que se vivió con los familiares, que también fueron a...
Porque yo se no habla lo vi con mucho... los familiares acá. Ah. Yo lo vi con elenco y técnicos y gente de allá.
Se habla mucho de qué ibas a decir.
Claro, porque se habla mucho de que la película sirvió para cerrar una grieta entre
Totalmente.
Los familiares de los que sobrevivieron.
Ya nomás con el quien narraba la película, claro, que fuera, exactamente, que no fuera un sobreviviente, ya le da el protagonismo merecido, sí, que tuvieron. Sí.
¿Tuviste
en
posibilidad,
el eslabón
de... igual después de conversar, más allá de Carlos Páez?
No, yo antes de la película me junté con Servino, que también lo conocía, pero no tenía una amistad, pero porque él era el él fue uno de los que tuvo primer contacto con el piloto, claro, después del accidente. Entonces me senté con él a que me cuente un poco cómo fue ese primer y único encuentro.
Pa, está salado esa narración que te vaya
a contar.
No,
tremendo.
Algo,
no,
algo,
tengo
algo.
Toda la entrevista, la tengo toda grabada, la grabé toda.
La vas a guardar hasta, ¿sabes qué? Para tu
miedo. Te la escucho porque te lo cuentan con una naturalidad también, ¿no? Y es como que a mí me sirvió porque yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo estaba? ¿Cómo? Y me decía, nada, fue un desastre. Yo llegué ahí, llegamos a la... Después de todo el accidente, enseguida salimos a ver, obviamente, a ver el piloto, qué había pasado. Y dice que sí, la imagen era desastrosa. Era,
lo que vimos.
Y sí, sí, sí. Pero igual también me junté con gente de la Fuerza Aérea también. Me junté con coroneles que me guiaron un poco. Yo quería saber, viste, o sea, que lo hayan conocido directamente a la laburara, no hablé con nadie, pero sí como gente que conoció a gente que compartió con él. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue? Quiero, ahora estoy buscando, quiero buscar el nombre bien de los que me guiaron, porque fue re importante para mí. Porque me decían, no, mirá, el Laurara era un piloto de combate. El tipo había, toda su carrera había sido, entonces era un tipo muy con mucha experiencia, y después también se dedicó a lo comercial, después de eso. Pero, y había tenido ya un accidente aéreo que se tuvo que eyectar y todo. Entonces como que había pasado por experiencias.
No, y, queriendo decir que si había alguien que iba a poder sortear una mega turbulencia en la cordillera, era él.
Y sí, le tocó a él en realidad. Sí. No, nadie pensaba que iba a pasar algo.
Ahora, qué disparate. Tocó. ¿Cuánto tiempo dura la...? ¿Cuánto tiempo de participación tenés vos en lo tenés más o menos
cronometrado?
¿No, más o menos?
No,
para hacer
no
una metáfora. Qué disparate, ¿no? Lo que hay que preparar y lo que la gente no sabe del otro lado. Lo que tuviste que laburar. ¿Con quién tuviste que hablar? ¿Cómo tuviste que preparar el personaje?
Sí, eso a mí de producción de España me dijeron, mirá, te vamos a contactar con gente de la Fuerza Aérea para que tengas contacto, porque después fui a un avión igual al Fairchild y me senté en la cabina y me comentaron, mirá, ponete así.
Pero qué bárbaro.
Por si había que tocar algo, para no estar perdido en, viste, en que si estás tocando algo y alguien ve eso y dice, no, estás tocando un botón que estás abriendo la puerta.
Esa era la luz, boludo.
¿Entendés?
Sí,
claro.
Sí, sí,
sí. ¿Entendés? Que después no se dio eso, pero bueno, había para mí me parecía buenísimo tener todo ese aporte. Y me sirvió un montón porque yo me acuerdo que le preguntaba, quiero buscar el nombre, porque no quiero, ya la otra vez dije cualquier nombre y no me gustó. Y le preguntaba cómo fue Mariano, sí, el coronel Mariano. Ahora, perdón, en este momento.
Saludamos al coronel
comandante Mariano, el comandante Mariano.
Mientras lo buscás, ¿no? ¿Cómo ha sido vertiginosa tu vida desde la hinchada de 2000, de Maxi Animados?
Claro.
Me encantaba, fascinaba, era fan, pasando por un montón de
te
programas,
falta, te falta
por
algo, bailando, ¿no? Te falta algo muy importante.
Y llegando a la Sociedad de la Nieve.
El Club de las Tortugas Ninja.
Bueno, por también. Supuesto, todo es un camino para esto.
Vos compartías,
se pone de pie.
Bueno, todo es un camino para el presente.
No,
cada,
pero
¿no?
Me
obviamente.
Imagino que cuando, mientras busca el coronel Mariano...
El comandante Mariano, acá lo tengo, fue el que yo me junté con él directamente y me ayudó un montón, y después me su hijo también, y me contactó después con otros pilotos que fueron los que acá tengo, estaba en el avión acá, me senté con...
Nos está compartiendo imágenes,
sí.
Ahora, bueno, de fotos, sí.
Hay cámaras acá,
hay cámaras, ¿viste?
No, todavía no me acostumbro a que en radio hay cámaras. Coroneles Eduardo Sazón y Mariano Rodrigo.
Ahí está.
Mariano Rodrigo fue el que yo me junté mucho con él, y que me decía, mirá, por las referencias que hay de Laurara, que era un tipo así, de un ex piloto de combate, capaz, yo decía, yo no sabía lo que iba a filmar. Entonces yo pensaba, bueno, capaz si tengo que filmar el accidente, cómo estaba, cómo reaccionaría el tipo, cómo, qué estaría gritando, desesperado, todo. Y lo primero que me dijo fue, no. Seguramente él, como era un profesional, y el tipo estaría 100% metido en sacar al avión, en evitar accidente, nada de desesperación.
De la desesperación,
nada,
claro.
No, nada de eso, pero nada de eso.
Y después, lo que se escucha es el dame potencia.
Bueno, eso sí, ¿por qué? Porque después, averiguando y hablando, y ahí después, y atás cabo, ¿viste? Con lo que me dijo él, y después la película, y analizándolo, y viendo cosas, analizando. Claro, él, en realidad. Porque también hay todo un tema, ¿viste? Con la Fuerza Aérea, con los pilotos, hay también, así como con las familiares, hubo como esto también sirvió un poco como para sanar un poco las perezas.
Ah,
y,
eso no lo sabía.
Y dejar también en claro que fue un accidente, y hasta último momento el comandante, en este caso, laburara...
intentó salvar.
En cierta forma, si hay sobrevivientes también, y quedaron un poco también por él, porque...
Podría haber sido peor.
Porque se pudo haber dado de frente con la montaña. Y si se da de frente... No contaba nadie, nada, no pasaba nada. Y el tipo lo que hizo fue, hasta último momento, no perder el foco de eso y sacarlo, darle potencia, pelear con el avión.
Le erró el cálculo, no habían pasado Curicó, fue eso, ¿no?
Yo tengo todo porque me contaron todo. En realidad es
porque si no hubieran salido cambiando para el otro lado y llegaban mucho más
claro,
rápido.
Claro, pero él estaba convencido que estaba ahí porque los radares que marcaban dónde estaba... ya le estaba mandando mal las señales al avión. Entonces, cuando ellos pasan primero por un lugar que se llama Malargüe, que bajan de Mendoza, bajan a Malargüe, y de Malargüe tienen que cruzar por arriba de la cordillera, que es la altura donde le permitía, porque de Mendoza de Mendoza a Santiago pueden cruzar directo, ahora cruzan directo, pero ahí la altura no le daba, la altura de la montaña no le daba a esos aviones para subir tanto. Entonces tenían que bajar, si vos tenés la montaña acá en el medio, bajar de Mendoza a Malargüe, cruzar a Curicó, y de Curicó ahí van para Santiago. ¿Y qué pasa? En cada punto de acá tienen una señal que le mandaba como que pasaste por Malargüe, entonces encará ahora para Curicó. Pasaron. Cuando empieza a cruzar, va a cruzar la montaña, ahí ya tenían viento en contra, como 100 kilómetros de viento en contra, y eso ya no lo tenían calculado. Y el radar este le marca, antes de pasar, le marca como que ya habían pasado por ahí. Sí. Y ellos llaman a Santiago a decirle, che, estoy pasando por ahí en Santiago. Estaban con otro vuelo de Estados Unidos, no sé qué, y como que no le prestaban atención.
Ahora, qué interesante esto que vos decís.
Por eso él cree que estaban pasando, que habían pasado ya acá.
O sea, un error de instrumentos.
Porque cuando le marca que pasaron, sí, empezó a encarar para Santiago. Claro. Y estaban del otro lado de la montaña todavía. Por eso fue como... En fácil, como yo defiendo al piloto también, porque...
Claro, pero nada, no sabíamos...
No, pero nadie está atacando al piloto.
No, ya sé, pero hay como toda una cosa en el medio...
Pero las asperezas de los familiares de las víctimas, como los pilotos, eso no se sabía. Sí,
la
película,
sí,
en teoría, ayudó a cerrar grietas. Entre...
Yo creo que sirvió para eso, y ahí el director estuvo muy bien, porque cuidó mucho eso, cuidó al porque pensamos que detrás del... ¿no? Hay familia también, ¿no? Y el día de hoy hay familia detrás de...
Y
cargar con todo eso no está bueno, ¿viste? Que te digan hasta en broma, por ustedes.
¿Sabes que nunca
¿Sabes
que nunca lo había pensado?
Claro.
Y es obvio, ¿no? Los pilotos de las tragedias aéreas.
Claro, nadie se quiere.
Sí, pero ni siquiera había reparado en toda esa otra parte de dolor y de vidas humanas atrás también. Claro. De las responsabilidades, eventuales culpas, qué sé yo.
Y pensalo. ¿No? Con la lo que pasó después, que sobrevivieron y todo, y lo que trascendió al mundo esto, porque claro, capaz que muchos accidentes quedan ahí, bueno, pero esto trascendió tanto y fue tan grande que, bueno, que el ojo siempre estaba ahí también,
igual,
¿no? Señalando.
Igual yo nunca había escuchado, capaz que es de ignorancia, que había temita en torno al piloto. Sí. Para mí, siempre había escuchado que fue... Nunca escuché que se dudara del piloto.
No, pero...
Y lo de pasamos Curicó, se sabe que se equivocó, pero bueno, obviamente por los instrumentos.
Claro, por eso mismo. Yo lo que voy es como que... No está bueno decir como se equivocó el piloto y por eso... Fue una cadena de errores.
Claro, exacto.
Como todo que te lleva a eso. Desde lo técnico y también al humano también, pero fue una cadena como de errores. Porque desde el comienzo en Mendoza, porque yo hice el casting que hice, estaba como una charla del piloto con los chicos en Mendoza.
Sí.
Eso no se filmó, pero la idea era esa. Y está la charla cuando le dicen, claro, bajan en Mendoza, no se podía salir. Esperemos mañana y vemos mañana. Al otro día se levantan y dice que el cielo estaba despejado, un día hermoso. y todos los pibes le decían, dale, vamos, vamos. Y el piloto decía, no, pero tengo que ver, porque me dicen que no está bien. Dale, sí, que, dale, que eso, que tenés miedo. Sí,
típico, lo
cargaban así, ¿no? Y que baja otro, un avión baja, argentino, que era un avión que comparado con el que estaban volando, era una carreta. Y baja el tipo y dice, ¿cómo estás? Dice, no, se movió un poco, pero no pasa nada, está lo más bien. ¿En qué avión estás vos? Y estoy en este, en un Fairchild. Con eso, sí, olvídate. Mirá lo que vengo viajando yo.
Te das cuenta.
Y entonces, viste, qué sé yo, es como que es
Maxi, ¿cómo te sacamos destino, de esto para catapultarte en Maxi Cómico?
Ah, está bien, pero está bueno, a mí me gusta charlarlo, sí, porque...
No, yo, está bueno que la yo gente estaría lo... hablando 3 horas de esto, sí, porque es algo que, sí, que nos concierne y nos mueve a todos, pero bueno, sí, también hay...
Sí, claro, obvio.
Hay un Maxi Cómico en el horizonte.
Sí, totalmente. Sí.
¿Cómo llega esto? ¿Cómo es?
Y esto se dio después de... Bueno, durante el Bailando, a mí me llaman... creo que a los programas... Después de 2 días que yo salí por primera vez en el programa, que nos fue re bien en el baile ese... me llama Tinelli para decirme que le gustaría producir algo y que hacer teatro, que empezaba a hacer teatro él también, y bueno. Y uy, yo no podía creerlo, dije.
¿Para qué te falta? ¿Qué te ha pasado todo lo mejor que te puede pasar? ¿Y ahora qué querés, nene? A ver, ¿qué más te falta?
No sé.
Trabajar con.
Conducir el lugar de Tinelli, dice.
No, pero yo te digo una cosa, Sorondo siempre tiene una sorpresa. Y el otro día charlando me tiró...
¿Te gustaría hacer tal cosa?
No, me tiró... ¿Qué? No, me dijo, ¿te gustaría? Me dijo, estoy con esto.
No.
Y con esta persona hablando.
Yo quiero un Sorondo en mi vida.
¿Te animás? Y cuando me dio los nombres del productor, estamos hablando de teatro, del productor y del actor con el que puedo llegar a compartir...
¿Uruguayo?
No, no puedo decir más nada. No puedo decir,
sí,
ah, perdón.
No.
Pará.
No podemos decir más.
Broadway.
No, se puede decir.
Pará. ¿Habla hispana?
Nah, no, puede, no puedo.
Solo,
decir.
Solo el idioma.
Acá, tiraste
no
la,
es
la,
habla
tengo
hispana.
A Diego diciéndome que no.
No puede decir que no es habla hispana. La gente
está, vos me preguntaste.
Nosotros estamos acá dentro del estudio y la gente no ve lo que hay allá. O sea, bueno, que pero, no se ve.
Nah, pero no. No, no puedo decir. No,
¿pero
no
es habla hispana?
Porque se va a pinchar.
¿Pero sale?
No se va a pinchar.
Yo espero que sí.
¿Para este año?
Es teatro, ¿eh?
Teatro.
Es para este año, sí. Pero no puedo, pero queda como que me estoy haciendo el
crack,
no te hagas el subía, porque acá no es,
son dos nombres fuertes de dos, como un productor y un actor
de baja
y
altura.
Y después estoy yo
de baja altura,
pero vos te has
como
colado,
para nivelar, no. Estoy yo,
es increíble, te has colado en miles, en colado es un decirnos, pero has descollado con talento, o sea, te has, sí, ganado, sí, cada lugarcito.
¿Tinelli está
dado
atrás de esto?
No.
Perfecto. Bueno, está ahí, contanos de Maxi Cómico.
Pará, es de baja altura, me parece, ¿no?
No. ¿Qué?
Sí.
No.
¿De quién estás pensando vos?
Nadie.
¡Tatú!
Sabe.
¡El de la isla de la fantasía! ¡No!
¡El avión!
¡El avión!
¡El avión! ¡Estuviste cerca!
Yo tengo que
pensar. ¿Quién?
Para...
Suar, pensaba.
Bueno, no. No, ya está, no te puedo decir más.
Chueco le tenías que haber dicho, no bajo.
Y bueno, es bajo.
Mira, está bien, sí, bajo, es bajito. Va, bajito como nosotros. Dale.
Sorondo.
Bueno, vamos a vender el show de ahora.
Dale,
Sorondo me trajo.
Yo le digo una cosa.
¿No me puedes llevar un poco más lejos?
Después, cuando si se concreta todo, pues vamos a volver a hablar de eso, seguramente.
Bueno, entonces vamos a Maxi Cómico, dale. Te sacamos del aprieto.
Por favor.
Dale, ¿cómo surgió?
Bueno, fue. Eso, ya teníamos con Diego, teníamos idea de hacer un show, que siempre hicimos shows de Maxi 1, 2, 3, 4, 5, pero hace un montón de años que no hacemos nada así en teatro armado lindo. Y me llama Tinelli para hacerlo, nos juntamos con Diego, nos juntamos con él y armamos el Maxi Cómico, que es un unipersonal donde hago lo que me gusta a mí hacer, desde hay musical, hay partes de humor de mímico, que lo me gusta también mucho, humor de casual, humor de monólogo, hay como un hilo conductor donde como que justo cuando empieza la función me salen mal las cosas, hay como una mala onda, entonces tengo como unas cosas que durante todo el show me están, tengo que sortear varios problemas con el sonidista y mi asistente también que tengo. Y me gusta también porque está dirigido, tengo un director, viste, que muchas veces uno cuando hace las cosas solo, yo nunca había hecho con un director, porque viste, decís, bueno, lo hago yo.
¿Nunca te habían dirigido en tus monólogos?
Sí. No, mi monólogo no.
No me digas, con razón. Dale.
No, pero es verdad, perder referencia. Y no está bueno tampoco. No está bueno. Y lo llamamos a Diego Reinhold, que es un amigo y laburó un montón y tiene una cabeza tremenda. Y me ayudó para eso, ¿viste? Para tener un director, una visión de afuera, una linda puesta de luces. La puesta de luces es hermosa al nivel de que yo terminé la función, la primera que estrenamos allá en Buenos Aires, y vi fotos y decía, ah, esta es la luz que tengo, así se ve de abajo.
Wow, claro,
sí,
claro.
Tremendo, sí, sí. Digo, boludo, avísame porque así aprovecho mejor los movimientos, está sincronizada con los movimientos. Entonces, tiene de todo un poco el show. Y es obviamente para hacer reír, divertido. Tengo algo que es como una cábala que tengo yo, que lo he hecho en varios lugares, pero hace mucho que no lo hago, que es un cuadro que es una fonomímica, que era la que hacía mi viejo hace muchos años atrás, de una francesa, que los que vieron mi show ya ahí la vieron, pero lo repito, porque hace mucho que no lo hago.
Y el público se renueva.
Es esa cosa que yo lo hago para mí.
Es afectivo.
Sí, porque si no es en teatro, no lo hago en ningún otro lado. Y como hace mucho tiempo que no lo hago, dije, lo quiero hasta como por cábala, ¿viste? Fue lo primero que hice también en un espectáculo en Argentina con Pachano, estaba eso también y me dio muchas satisfacciones. Y es como un homenaje también al viejo y va a estar eso. Y después hay música, también canto dos temas, hago un trap. Me hago el pibe y hago un trap. ¿Pero por qué hago el trap? Porque en esto de los errores que hay, le digo al sonidista, le pido un track, el track. Tenés el track y me tira un trap. Y se va y me deja solo.
Claro, y tenés que encarar el trap.
Y no voy a cortar eso, claro. Porque uno se divide, viste que se divide al público. Claro. Y entonces empiezo a hacer el trap y termino haciendo el trap y hago un bolero también. Un bolero que se llama No me vengas con QR. Claro. Que hable un poco de todo lo que nos pasa hoy día, viste, vas a comer y vas a un restaurante y
todo, te piden QR,
si no tenés QR, no sabes manejar el QR, no comes.
Sí, sí, claro.
Entonces, bueno, un poco para, de eso.
Y te va de gira además.
Y después del... Esto es para... 25, 26...
27 y 28, Montevideo Teatro Metro. Y después arranca Ruta América.
El 27, dos funciones ya. Veamos otras funciones. El 27 a las 22 horas
en el Metro.
Entrás en Red Ticket, ya hay más de 4.000 entradas vendidas. O sea, como que estamos muy bien. Pero no se duerman. No se duerman.
¿Sabes qué? Todos vienen acá. Ayer Pachela todo. Y tienen todo ese... Digo, ¿para qué vienen a promocionar? ¿Le hacemos un problema?
No, siempre queda algo. Siempre.
Y aparte después arranca.
Y después gira.
Arranca el Maxi Tour.
Gira.
Rocha, Rocha. Mina, Melo, Rosario, Mercedes, Paysandú, Salto,
¿vas
Trinidad,
a la capital
Florida,
del surf,
Colonia?
¿Estás ahí en la capital del surf?
Estuve ayer,
buena noticia,
¿no?
Sí.
Lo leí. Sí, me parece bárbaro. Y está bien, Rocha es... Olas.
O sea, es que alguien pregunta a través del WhatsApp si viste que está todo en tela de juicio. Qué difícil hacer reír hoy para no herir sensibilidad de todo. ¿Es más difícil?
No sé, qué sé yo.
Pero
no.
Viste que todos los humoristas dicen, es complicado.
Sí, pero creo que ya hubo un cambio. Ya pasamos ese periodo porque hace tiempo.
Igual
ya
tu humor nunca se sostuvo en el tipo de chiste
que puede afectar,
que puede afectar sensibilidad
a un colectivo.
Ajenas,
sí,
claro.
Pero igual, pero tuve que rever algunas cosas. O si hoy veo cosas de mis shows de antes, poner el Richard que yo hacía, un personaje.
El Richard.
Había como que. Era border, estamos cerca
de
una carta documento interesante. Cerca. Pero la gente en su momento lo aceptaba, le gustaba, hasta el día de hoy me piden igual el que lo haga y digo, no sé si da. Pero. No,
¿el
no.
TV de quién era?
De Rich. Y pasaba el piropiador, todo mal. No. Todo lo que no se puede ya hacer, lo hacía él. Pero también yo creo que hay como que adaptarse, obviamente, pero tampoco pasarse para el otro lado y que no censurarte tampoco. Mira, el ejemplo más grande que creo que tenemos nosotros con La Culpa de Colón, que es un programa que arrancó en pandemia. Y la gente lo agarró para la gente, el programa, para todas las edades, y es el día de que vas caminando y te dicen todo, La Culpa de Colón, cómo anda, la gira, cuando pones por interior también, todo el mundo lo mira mucho. Y nosotros con los muchachos, después de muchos programas o algo,
estuvo Leo ayer, Pachelo.
Decimos, estamos haciendo todo lo contrario de lo que no se puede hacer o que... Porque nos reímos primero nos reímos de nosotros y nos cargamos entre nosotros y nos reímos de nosotros y de nuestras cosas, de nuestros defectos, de todo. Y después hacemos humor con todo y medio como que la gente nos lo permite, como que entendió el código ese y que es humor y a veces estamos ahí en la línea...
De lo políticamente...
Ahí, sí, pero nos lo bancan. Y entonces creo que también es como los preces y cómo lo muestres y que sea algo natural.
Alguien pregunta, si no puedo cenar sin QR, ¿entendería algo si voy al teatro?
No, al revés, te vas a sentir identificado.
Claro.
Sí, mejor.
Menos solo.
Si sos de esos, venite porque vas a ver que lo vas a...
Escucha, me quedó una duda de esto que tanto misterio, este casi sellado acuerdo a futuro de...
Eso,
de
la
tema
obra.
De la obra de teatro. ¿Estamos hablando de comedia o te me vas para Hamlet?
No, comedia. Comedia,
ahí,
pero...
ahí vino Hamlet justamente.
No, acá ahora te vamos a explicar porque tenemos
una comedia, pero bien, una comedia.
Bien. Bueno, lo que sea que te salga.
Yo voy a venir a contárselo, si me permiten y me invitan.
¿Con quién habrá sido? ¿Con quién será?
Otra cosa que me perturba un poco es...
¿El Jopo?
Chicas...
Mario Jopo.
¿Qué pasa?
No, viste Mario que hay como un corte de pelo ahora.
Mostrame acá el pelo mío.
¿Cuál es?
¡Mirá lo que es esto!
Mirá, estamos...
Esta parte de acá...
¿Ingeniería es esto?
Cuatro varones en el estudio con cuatro cortes de pelo distintos.
No. El tuyo no cuenta, está caído. Mira Leo Sanguinetti y mira Maxi.
Es que
cosa que les crece acá, esta cosa
que tuvimos entradas.
Elevada.
Claro que sí, estoy feliz.
Ahí va, ese quinchito elevado.
Esto es maravilloso.
Para ellos es lo máximo porque, sí.
porque lo sufrimos.
Porque pagaron o canje, no importa, pero algo... por ellos.
¿A vos qué tipo de corte de pelo te gusta?
Ahora estamos hablando de eso que se pone en pelo.
Implante capilar.
Implante, ahí va.
Decilo, ya se puede decir.
Claro, obvio. Claro.
Sí. Antes era como que ahora.
Sí, antes era como
que ellos van por el implante capilar y lo lucen orgullosos,
Victoria,
¿entendés?
Sí. Nosotros, los varones, a diferencia de las mujeres, no tenemos problema de hablar de nuestras operaciones y nuestras...
Ahora, hace...
No tenemos problemas.
Hace 10 años.
Alén Banebur.
Normal,
se acaba de operar y no tiene problema de...
Todavía no.
¿Cómo
pero
no?
Lo descarto. No, todavía no.
Pero vamos a...
Y seguramente, en breve.
Yo te digo algo, yo...
Deja de ser un tabú.
Yo tardé porque tenés que estar un tiempito parando y tenía que estar al aire o algo... Pero no me estoy...
¿Compraste
feliz,
felicidad?
Contento. Me miro a mí mismo.
¿Te gustás?
Maxi, no, o sea, cosa de loco. Y me lo tengo que cortar.
¿Hasta dónde lo vas a dejar crecer?
No, ahora...
Y aparte te pusiste uno sin canas, ¿nunca va a tener canas eso?
No.
Yo les pedí, que elegíme los
Sorondo ya se está poniendo botox y le quedó muy bien.
No, el que viene se pone lolas.
Sí, yo donde junto un manguito, claro.
Pero que se empezó a usar eso. Se empezó a usar de forma discreta.
Tampoco
Pamela Anderson.
Un 85.
Cuidado.
Tiene que ser cuidado.
No, pero me parece...
Ahora me perdí. ¿Qué están hablando?
No.
¿No te diste cuenta?
¿Usar qué?
El botox. Las lolas, no.
¿Los hombres?
Sí.
No.
Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera.
Bueno, la verdad que a veces que no sé nada. Así que pues sí, querete, Lola, ponete tres. Me encanta. Te respeto y te incluyo. Sí, todo. Bueno,
gracias, Maxi.
Un placer que nos acompañes hoy.
Mi Jopo y yo se los agradecemos.
Te vemos en el teatro.
Está fijo, no se mueve.
No, está ahí, hay cera, hay tu trabajo de cera acá. Hay una cosa así, calentar la cera y empezar a trabajar.
¿Te pones cera?
A mano, nada de
se queda
de peine.
Para, a mano. Tengo otra.
Secador.
Sí, cosa de loco. Tengo otra. Si de noche...
Todos pelos acá.
Si de noche tu mujer se le da por tener un momento, un arrebato así más de...
No
más,
puede
más,
tocar el pelo.
Eso te iba a decir.
No se puede tocar el pelo.
Claro.
Pará. O sea, no te puede...
Se corta todo.
Escuchá.
Los dedos entre el camelio y tirar, no.
Todo no.
Pará.
De acá para arriba no se puede tocar el pelo. Todos, interrumpe todo.
Actus interruptus.
Exacto.
¿Tenés pelo en el pecho?
No, yo soy muy lampiño.
Ah, depilación definitiva.
No, pero no.
Recomendable.
No, acá, en las piernas sí me
depilo. Qué bizarro está el mundo.
Las piernas también me depilo.
¿La hice?
No quiero saber.
Depilación definitiva. Gracias. Espectacular.
Maxi, muchas gracias.
Tazadilla.
Eso me cae un semestre, me queda.